Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En las horas previas a la Nochevieja, tráfico mantiene en marcha la segunda fase de la operación especial de la DGT para vigilar y controlar la circulación en este fin de año. Lourdes Mate.
Una docena de helicópteros y 11 drones vigilan las carreteras desde el aire. Se han intensificado también los controles de alcoholemia y drogas que se harán en cualquier carretera y a cualquier hora. Asimismo, han aumentado los controles de velocidad, sobre todo en las carreteras convencionales. Sepamos cómo se está circulando a esta hora. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el tráfico. En el último día del año. A esta hora en el País Vasco registramos dos incidencias. La primera en Guipúzcoa. Una avería está generando retenciones en la AP8 a la altura de Usurbil en sentido Irún. También en Áraba van a encontrar en la A3104 a su paso por Vitoria-Gasteiz el pavimento con hielo hacia Ullibarri de los Olleros. También pendientes de una colisión en Valencia en la A7 a la altura de Llosa de Llanes que genera 3 kilómetros de retenciones en sentido Alcoy. Y en Málaga, también complicada por accidente, la MA20 en el entorno de la Avenida de Europa en sentido Málaga Norte. En el resto de carreteras, hasta ahora normalidad. Eso sí, les recordamos, seguimos inmersos en el dispositivo especial de tráfico con motivo de Navidad y hay previsión de un gran número de desplazamientos. Eviten cualquier tipo de distracción al volante. Recuerden, lo importante es llegar a casa.
Y en este día en Madrid, en la Puerta del Sol, todo está ya preparado para que miles de personas puedan tomar allí mismo las uvas y recibir el Año Nuevo. La capital de España es también escenario de la famosa San Silvestre Vallecana. Cientos de policías vigilan para que todo transcurra con normalidad en Palacios.
Este año, con dispositivo especial por las dobles campanadas, lo van a componer cerca de 500 agentes. La parte más importante va a ser el desalojo de la Puerta del Sol a las 9 de la noche, hora en la que también cerrarán las estaciones de metro y de cercanías. Una vez desalojada y revisada la plaza, se dará paso a la gente que podrá estar dentro de ella para tomar las uvas hasta un máximo de 20.000 personas. Vigilancia va a tener también la tradicional San Silvestre Vallecana, donde se esperan 40.000 participantes que, recuerdo, tendrán que dejar sus mochilas en la línea de salida y se cortarán varias calles del centro de la capital.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Gobierno insiste en que su respuesta al mensaje institucional de fin de año del presidente de la Generalitat es la que viene dando, diálogo y ley frente al monólogo independentista. En su discurso, Torra llamó a rebelarse ante la injusticia. En declaraciones a Herrera en COPE, la vicesecretaria de Estudios del PP, Andrea Levy, ha asegurado que Torra dirige un comando operativo de rebelión y ha instado a Sánchez a desarticularlo con el 155.
Solo hay un objetivo y es seguir con el desafío del Estado. Y ante esto, Sánchez, ni 21 puntos, ni mediación internacional, ni nada. Es que solo tiene una cosa que hacer, que es desarticular el comando operativo de rebelión que tiene en la Generalitat. Y tiene un instrumento muy democrático que serviría no para un paliativo momentáneo, sino para remediar una situación que está enquistada.
Mañana finaliza en Madrid el Encuentro Europeo de Jóvenes de la Comunidad ETS, encuentro que reúne a jóvenes con distintas experiencias y vivencias. Nacho de Gamón.
Algunas de las iglesias más grandes de la ciudad, como San Juan de la Cruz o la de la Virgen de la Paloma, están acogiendo a estas horas un encuentro por países y regiones de origen de los peregrinos animado por los hermanos de ETS, en el que buscan continuar la peregrinación de confianza de regreso a casa. Ayer, en el acto central de este encuentro, la oración comunitaria en IFEMA, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, explicó a los jóvenes lo que Europa les pide.
Europa necesita jóvenes que arriesguen la vida por Cristo. Con esa arma que destruye lo que nos separa, su amor.
En esta celebración, el hermano Alois también anunció que el Encuentro Europeo de Jóvenes del próximo año será en Breslavia, en Polonia, la ciudad natal de Santa Edith Stein.
Y en los deportes, el Real Madrid despide el año entrenando a puerta abierta en un Di Stéfano lleno. Víctor Barona.
Última sesión de un año que para el Madrid ha vuelto a ser sinónimo de éxito. Los de Solari se han ejercitado en una sesión a la que han acudido cientos de aficionados, en su mayoría niños, y que al 2019 le piden lo mismo que al capitán Sergio Ramos, que sigan llegando más trofeos a las vitrinas.
Ojalá, ¿no? Sigamos manteniendo esa misma racha que hemos mantenido estos últimos años. Lo vamos a recordar como un año histórico también, por esa nueva Champions, por el Mundial de Clubes, y ojalá podamos celebrar en el futuro muchos títulos más con nuestra gente, con nuestra afición y sobre todo, ¿no?, que nos ayuden. Salud para todos, que tengamos un 2019 también espectacular como estos últimos.
En el Sevilla la noticia pasa por Muriel. El colombiano está cerca de salir rumbo a Italia, a la Fiorentina. En el Rayo Vallecano, hoy ha habido Junta General de Accionistas en un ambiente de enfado y crispación de aficionados y pequeños accionistas que han protestado contra el presidente Martín Presa. Y fuera del fútbol, hoy a las 8 tendrá lugar la tradicional San Silvestre Vallecana, con salida en el Santiago Bernabéu y llegada en el estadio del Rayo Vallecano. En total, 10 kilómetros de recorrido. Acabamos con tenis, victorias en Doha de Roberto Bautista ante Matteo Berrettini, 6-1, 6-4, y de Fernando Verdasco ante Paolo Lorenzi, 6-3, 6-4.
En menos de 55 minutos continúa la información aquí en la cadena COPE. Ahora sigues en la tarde.
Jesús se llamó santo y consagrado.
Sigues en la tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en los próximos minutos vamos a viajar y nos vamos a ir lejos, vamos a seguir viajando lejos de casa para saludar amigos cuya Nochevieja se presenta algo diferente. Verás, la primera parada la hacemos en La Habana. Allí está el hermano José Luis, es de la Orden San Juan de Dios. José Luis, buenas tardes desde España, buenos días.
Buenos días desde La Habana, buenas tardes para España.
¿Cómo estás?
Hoy estamos bien, estamos bien.
¿Cómo ha amanecido el día, José Luis?
Pues el día ha amanecido un poquito con brisa y agradable, pero conforme van pasando las horas, eso se está poniendo durillo, que dicen los cubanos. Al mediodía se espera que vamos a tener calor.
Te iba a preguntar que eso de durillo, ¿en cuántos grados se traduce?
Pues estaremos en los 30.
¿30?
Que junto con la humedad lo hace durillo de soportar.
Uh-huh. Oye, ¿qué hace, hermano José Luis, qué hace un abarrico tan lejos de casa?
Hombre, pues un abarrico intenta vivir feliz lejos. La verdad es que llevo lejos de casa toda mi vida. Intenta vivir feliz en el Caribe, pues en lo que es lo suyo, llevando adelante alguna obra de la institución.
Porque, si no me he informado mal, la obra San Juan de Dios tiene allí en Cuba un sanatorio, un hospital y un hogar. ¿A quién atendéis?
Son tres centros de atención a personas de adultos mayores todos. Es el sanatorio, atiende a adultos mayores, pero con trastornos de salud mental. El hogar, que es de donde estamos hablando ahora, bueno, donde estoy hablando yo, atiende a adultos mayores, pero en este caso con trastornos cognitivos o trastornos de tipo de movilidad para las actividades de la vida diaria. Estos dos centros están en La Habana. Y el tercer centro está en Camagüey, la ciudad que hay en el centro de la isla, que también atiende a adultos mayores, pero en este caso también con trastornos motores que precisan de rehabilitación y demás.
¿Cómo andan las cosas en Cuba, José Luis?
Ay, pues hay claroscuros, hay claroscuros. Hay una expresión de un proyecto de cambio y una intención de cambiar. Ese es el discurso oficial que se está dando para mejorar la vida del pueblo, pero la vida del pueblo está pasando sus dificultades, que se reconocen incluso por las propias autoridades. Y hay que ver cómo se encuentra la manera de acertar para que la vida del pueblo pueda ir a mejor, que es lo que se desea y todo el mundo quiere.
Tenemos una diferencia horaria de 6 horas, allí es temprano, como nos acabas de decir. ¿Cómo se presenta la Nochevieja? ¿Hay alguna tradición allí en esa tierra?
A ver, yo llevo 11 años en Cuba, o sea, no conozco tanto la realidad a este nivel. Y además estoy bastante volcado en la marcha de las obras. La Nochevieja en Cuba hoy por hoy tiene un tono muy familiar. Familiar en un sentido amplio. Es muy frecuente que las familias se agrupen para celebrar, dentro de lo posible, la celebración del paso de año. El concepto que tenemos más de Nochevieja en fiesta hacia el exterior está más vinculado a la realidad turística, a los espacios turísticos. La tradición en la familia cubana, insisto, en un sentido amplio, es normal que se agrupen varias familias o las diferentes ramas de la familia para celebrar un Nochevieja en su casa, en su entorno.
¿Y religiosamente?
¿Perdón?
Religiosamente, en la fe, ¿cómo se pasa al año nuevo?
A ver, ahí hay alguna pequeña celebración. Es decir, en Cuba es una realidad religiosa muy plural, muy, muy plural. Hace muchos tiempos que hay diferentes confesiones, aparte de la católica o junto a la católica, en sus expresiones de fe. Y luego también está todo el tema del movimiento sincrético, que es una expresión religiosa que es muy enraizada en la realidad del pueblo cubano. Pero diríamos que la fiesta tiene un sentido más bien civil, civil. Poca es la dimensión de celebración en lo que yo conozco de religiosa en el paso de año.
¿Te vamos a ver por aquí, José Luis, por España, en breve o no?
Suele tardar un poquito. A veces voy cada año, a veces voy cada dos años. La verdad es que después de 11 años en el Caribe, el invierno de Navarra se me hace muy duro. El de Navarra y el de Madrid se me hacen muy duros y no acostumbro ir en invierno. Tengo que esperar a que llegue allí julio o agosto, que es cuando se me hace muy duro. En Cuba, entonces es cuando cada año, cada dos años, me escapo a pasar una temporadita por allí.
Haces la maleta y vienes para acá.
Dos, tres semanas con la familia en el pueblecito donde nací, en Barraga. Y luego, como viví muchos años por Barcelona, paso por Barcelona y paso por Madrid en contacto con las personas que he conocido y conozco y aprecio, y con las instituciones que nos apoyan tanto de Barcelona como de Madrid o de otros lugares de España.
Y seguro están deseando poder abrazarte en persona, esos amigos que has dejado aquí, que tienes aquí en España. ¿Un deseo para 2019?
Hombre, espero que seamos capaces de hacer un año un poquito más justo y un poco más integrador. Yo creo que si el mundo fuera por esa línea, a lo mejor nos iba mejor a todos.
Pues hay que trabajar mucho, hermano José Luis. Justicia e integración, ¿sí?
En lo que nos toque estaremos en ello.
Pues en eso estamos. Por lo menos vamos a dejar clara, subrayar ese deseo al que nos sumamos, ese deseo para 2019, que haya justicia y que seamos un poquito más integradores. Gracias, hermanos José Luis, de la Orden San Juan de Dios. Y ya te veremos por aquí cuando mejore el tiempo, porque claro, es que me parece que tú sabes mucho, José Luis. Venirte con manga corta es normal, ir en invierno a tu tierra y al centro de España es complicado, es difícil,
Sí.
Feliz año. Un abrazo muy
Igualmente,
fuerte.
Muchas gracias.
Un saludo, gracias. Que yo creo que a José Luis no le pillamos en nuestro siguiente destino. Ya te digo yo que lo que nos ha dicho, que resulta duro ir a su tierra, ahí a Navarra, por aquello del clima, porque claro, lleva 11 años viviendo en La Habana, en Cuba. Obviamente las temperaturas son muy diferentes. Y ya te digo que no me lo imagino yo en esta tierra. No sé si esta música te ha situado geográficamente en el lugar donde se encuentra nuestro siguiente invitado. Esto es folclore albanés. Tiene 27 años y es misionero redentorista allí, qué lejos, en Albania. Hola, Álvaro Ortiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lalo, para los amigos.
Sí, así es como me llama todo el mundo.
Me decía, no, Lalo es el nombre artístico. Digo, vaya, bueno, luego hablaremos de la persona que me ha dicho que tu nombre era Lalo. Oye, Lalo, tengo entendido que llevas un año en esa tierra.
Uy, no, ojalá. Llevo 4 meses.
¿Llevas cuatro meses?
Sí, estoy aquí para hacer un año entero de experiencia pastoral.
Eso te iba a preguntar, que cómo terminas allí, cómo pasas la noche vieja allí.
Pues es parte de nuestro proceso formativo. Yo todavía estoy en formación y en esa formación tenemos un año de experiencia pastoral, de prácticas. Y pues decidieron que este era un buen destino para mí, donde tenemos una comunidad internacional compuesta por otros tres misioneros, y vieron que era una buena opción para mí, y por eso estoy aquí.
Bueno, ¿y cómo llegas a ser misionero? ¿Quieres dedicarte a ayudar a los demás, a los más pobres?
Bueno, pues yo era un chico de parroquia, como suelo decir, y nada, daba catequesis en la parroquia del Perpetuo Socorro de Madrid, y bueno, pues es una parroquia redentorista, de hecho es la casa provincial, y allí pues conocí a los misioneros redentoristas, y pues dando catequesis me di cuenta de que eso era lo que más me gustaba hacer, ¿no? Que mi día preferido de la semana era el miércoles, porque era el día que daba catequesis, y pues empezó a aparecer una pregunta: ¿y si yo puedo dedicar mi vida a esto? Y así fue como, después de un proceso de discernimiento, pues decidí decir que sí y comenzar la formación redentorista.
Fíjate, Lalo, que normalmente cuando nos planteamos ese comentario de ¿y si? Es que tenemos dudas, es que nos está dando vueltas una idea en la cabeza, nos metemos más hondos todavía en el hoyo. Y en esta ocasión, en tu vida, fíjate, qué rápido lo viste, ¿eh? ¿Y si?
Bueno, te lo he contado muy rápido, pero fueron 3 años de discernimiento, de rezar, de hablar, de dejarme acompañar, y al final pues fue una respuesta positiva, gracias a Dios.
Oye, ¿cómo han ido estos meses ahí en Albania? ¿Qué tal?
Pues muy bien, la verdad. Estoy encantado, me gusta mucho. Pues es una tierra que se está desarrollando, es una tierra pues que tiene sus necesidades y su pobreza, pero de gente encantadora, de gente muy muy acogedora y realmente de gente necesitada de auxilios espirituales, que al final es a lo que nosotros estamos llamados.
Uh-huh. Oye, los primeros brazos o el primer hombro en el que te apoyaste cuando llegas ahí a Albania es el hombro de Lauri, de Laureano del Otero, que es el responsable de la comunidad de allí redentorista en Albania. Le tienes por allí, me parece, cerquita, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pásale el teléfono, que es tu manager, es tu representante.
Sí.
Que se ponga.
Ahora mismo te lo paso.
Oye, muchísimas gracias y feliz noche vieja. Un abrazo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Lauri. ¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Bueno, esperando que termine este año para empezar el próximo ya enseguida.
Me parece muy bien. Todo en orden, ¿eh? Sin saltarse ni un capítulo, ¿eh?
No, ni una uva.
Ni una, me parece. ¿Tomáis uvas allí, Lauri?
Yo sí, claro.
Ah.
Nosotros sí, porque tenemos que ser fieles a nuestras raíces, pero aquí la tradición es petardo tras petardo.
Eso iba a preguntarte, que ¿qué es lo que hacía la gente por allí, los albaneses? ¿Cómo pasaban de año?
Fundamentalmente no hay nada y a las 12 de repente el cielo se ilumina. Uh-huh. Petardos, fuegos artificiales, ruido por todas partes, sobre todo hacer ruido. Y después el 1 y el 2, porque el 2 también es fiesta aquí,
¿sí?
Los dos días, el 1 y el 2 se visitan para felicitarse el año. Entonces el día 1 todos van a un sitio, el día 2 se devuelven la visita.
Ajá. ¿Y coméis entonces las uvas? ¿Uvas que has comprado en un mercado cerca de donde tenéis ahí la comunidad o qué?
Sí, sí, porque aquí al lado nuestro está como el bazar, el mercadillo donde la gente vende las cosas que tienen su huertecito. Entonces tenemos las viejitas con sus botellas de leche recién ordeñada, sus frutitas, sus verduritas. Es muy interesante y muy colorido.
Bueno, o sea que tiene buena pinta esta noche vieja allí en Albania.
Sí, 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 sí. Tiene muy buena pinta. Además, los albaneses viven con mucha pasión estos días porque antes no podían celebrar otra fiesta. Esta era la gran fiesta para ellos, el fin de año, el nuevo año.
Pues desde aquí, desde España, deseamos que tengáis un maravilloso año, tanto Lalo como tú y el resto de los miembros de la comunidad. Antes de despedirnos, Lauri, un deseo para el 2019.
Hombre, que el mundo se llene de más paz y sobre todo que tengamos todos paz en el corazón.
Y que haya muchos Lauris por allí y muchos Lalo.
Bueno,
gracias.
Que haya muchos como Jesús.
Eso es lo primero. Gracias por todo. Feliz noche vieja.
Gracias a vosotros.
Feliz año. Un abrazo.
Chao, chao.
Es un año al que le quedan muy poquitas horas de vida, un año que hemos llevado muy especialmente en el corazón a los venezolanos. El venezolano es un pueblo que ha ido muriendo de hambre poquito a poco, día a día, mes a mes, un país testigo de la huida de más de 2 millones de personas, que tienen el honor, además de ser el más violento y peligroso del mundo en este 2018. Como sabes, todo consecuencia de la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, pues entre lágrimas, dolor e indignación, a finales de agosto conocimos a Luis. Luis es venezolano y así nos describía cómo es la vida en su tierra.
Bueno, hace unos 5 años que el problema económico se ha ido acrecentando y realmente en Venezuela no existe una vida normal. Cuando uno se preocupa porque el azúcar se le está acabando, ya eso no es una vida normal. Y así muchísimas cosas, entonces la gente no vive, la gente sobrevive porque tiene que estar tratando de solucionar una comida tras otra y realmente no es una comida muy nutritiva, que digamos. Entonces es un caos por todas partes, todo lo que mucha gente en el mundo posee una normalidad, por lo cual no se preocupa por comprar comida, por tener un servicio público, por tener medicinas, por tener transporte. Eso hace mucho tiempo que no existe. Entonces se ha vuelto una batalla constante, día a día, hora a hora, minuto a minuto.
Fijaos, lo que buscan los venezolanos, o sea, normalidad, nada más que normalidad, algo tan, tan difícil para ellos. Nuestro amigo pudo escapar gracias a la música.
Sí, bueno, esa es la burbuja que me protegió de no caer en depresión muchas veces, porque, y esa es la razón por la que yo seguí insistiendo en eso, porque es un placer, o sea, es un honor, es una bendición tener posibilidades de hacer música. Pero así como yo, hay mucha gente que no es la música, que es el deporte. Ajá. Y se ven frustrados sus sueños porque tienen que dejarlo. Muchas personas con brillantes mentes intelectuales que terminan renunciando a sus sueños porque tienen que buscar cualquier cosa para comer. Pero yo tuve ese contraste y en estos días pensaba en que me ha tocado vivir los dos extremos de los sentimientos, la parte horrorosa de sentir hambre y no poder comer lo suficiente y esta parte bella de la música y el arte que es la máxima expresión de belleza que existe en el mundo.
Pues no nos resistíamos a saber cómo terminaba este año para este músico, para este cantante de ópera que hizo las maletas, se marchó y que está además formándose en Irlanda. Me da mucha alegría saludar a esta hora de la tarde, en este día a escasas horas para terminar el año 2018, a Luis Magallanes. Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por fin te localizamos. ¿Cómo estás?
Sí, sí. Bien, bueno, escuchando eso otra vez.
Ya.
Me quedé un poco, no sé, sin saber qué iba a decir porque bueno, sigue siendo el mismo contraste, nada cambia todavía en mi país. Y bueno, haciendo hoy el balance de todo lo que fue el año, un año bastante con muchísimos picos emocionales de salir de ese horror a todas estas cosas que estoy haciendo, pero bueno, con una fortaleza increíble porque estando yo en esta oportunidad que tengo, teniendo las posibilidades, puedo contribuir, o sea, a mi familia, puedo ayudarlos y hacerlo un poco más llevadero todo lo difícil que es estar allá.
Uh-huh. Oye, cuando hablamos contigo, en unos días te ibas a marchar a Irlanda, donde ibas a empezar esa formación musical, en ese curso de posgrado de la Royal Irish Academy of Music, uno de los conservatorios más antiguos y prestigiosos del mundo. ¿Cómo han ido estos meses, Luis?
Bueno, es una maravilla estar en la academia. Realmente, para mí fue obviamente todo nuevo, desde la cultura, desde el idioma, pero afortunadamente me he ido adaptando muy bien. La academia es fantástica desde el punto de vista musical, pero más fantástica desde el punto de vista humano. Yo me he sentido como en familia, todo el mundo ha sido muy receptivo y he tenido experiencias musicales maravillosas, aprendiendo todos los días, cantando todos los días que se puede, recibiendo mis clases. Y ha sido mi 3 meses que pareciera mucho más, porque es primera vez que tengo posibilidades de recibir clases durante todos los días, todas las semanas. Aprendiendo muchísimo, he tenido la posibilidad también de formar parte de una producción en una ópera con la Compañía Nacional de Ópera como parte del coro y además hice algunas audiciones para una competencia. En 3 meses hice muchísimas cosas ya de cara al año que viene y la academia ha sido fantástica conmigo, me han ofrecido, como saben, una beca completa, pero además han sido muy, muy, muy receptivos conmigo.
Mujer de los negros ojos, la de la trenza morena, mujer de los labios rojos como la flor de...
Esto simplemente es una pequeña muestra del chorro de voz que tiene este hombre, este nuestro amigo venezolano Luis, que se encuentra en Dublín, bueno, pues formándose. Él quería ser famoso, quería triunfar en el mundo de la ópera. Escuchamos en esta Romanza Mujer de Ojos Negros. La música te ha salvado, Luis.
Sí, totalmente, no hay duda. Yo cada vez pienso en lo importante que ha sido mantener un sueño y realmente es mi voz la que me ha salvado, porque a raíz de todo lo que genera la música, lo que generó, es que yo estoy aquí y es que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, y son todas esas bendiciones que he recibido a través de la música. Es realmente, para mí, hace mucho tiempo ha sido una devoción, pero ahora que lo analizo muy bien y que tengo la posibilidad de sentarme a pensar, es eso, o sea, es un tesoro que me ha salvado.
Luis, ¿un deseo para 2019?
Yo quisiera realmente pedir por mi país y por los venezolanos, porque sé que siguen siendo las cosas muy difíciles. Y un deseo anhelado es que nuestra situación se revierta de una manera satisfactoria para los venezolanos. No existe todavía, y es lamentable, un índice de cambio. Hasta que no cambie todo el sistema político que reina en el país, no van a cambiar las cosas, porque sigue siendo el mismo guión. Y yo, ese sería mi deseo, ver renacer la sonrisa de los venezolanos y la esperanza que hace mucho tiempo se ha perdido, que mi país vuelva a tener esa alegría que para estas fechas eran tan, tan maravillosas. Y ese sería mi deseo para el año que viene.
Pues así sea. Luis Magallanes, venezolano, cantante de ópera, uno de los amigos que hemos conocido en este año que se despide. Gracias y toda la suerte del mundo. Un abrazo, Luis.
Vale, muchas gracias.
Un saludo. Abrazo. ¿Sabéis quién entra ahora mismo por la puerta del estudio? Pues Elena Grandal, que trae un mensaje de Mutua.
Pues sí, Paloma, porque mira, a finales de año uno le da por cuestionarse cosas, ¿no? Ahora, si te estás cuestionando si es justo lo que pagas por tu seguro, pues es totalmente lógico. Igual que si te planteas mutuarte. ¿Qué es eso? Pues venirte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y ellos te bajan su precio, Mutua, sea cual sea. Llama al 902-555-485, apunta 902-555-485. Puedes consultar todas las condiciones en mutua.es. ¡Vamos! ¡Mutúate!
¿Y qué hago aquí, mirando al cielo, a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos? ¿Y qué hago aquí?
Como te echábamos de menos, nos asomamos a las redes sociales y ahí está Mónica Villalain recogiendo todos vuestros mensajes positivos.
Sí, muchos mensajes con buenos deseos para el nuevo año y también del que se termina, que es lo que pedimos hoy, las buenas cosas que te han pasado en 2018. Entre los mensajes nos dicen: a mí me ha tocado algo de dinerillo en la Lotería Nacional, así que espero que en el niño se mantenga. Otro mensaje, muchas cosas buenas, ¿no?, que les han pasado. Pero en mayo dice: me operaron de cáncer de colon, ya he terminado los 6 meses de quimio y parece que todo bien. Así que un año de mucha esperanza, muchos besos y mucho valor. Muy bonito el mensaje. O, por ejemplo, recibimos en el WhatsApp el 607-150602.
Lo mejor de 2018 ha sido que he podido comprobar que mis hermanos y yo cada vez estamos más unidos y que gozamos de muy buena salud.
¡Jo, Lucía! Pedazo de mensaje, ¿eh? Sí, señor, un buen mensaje.
Un buen mensaje.
Un buen sentimiento para terminar este año 2018. ¿Qué dice Nerea?
Más mensajes, Nerea. Poder estar un año más con mi madre, que está malita, dice: es todo un regalo de 2018, gracias, dice. Javi, por ejemplo: celebro haber podido ir a varios conciertos este año. El que más ilusión me ha hecho ha sido ver a Bruno Mars, que me costó la vida conseguir las entradas, y verle en directo fue una pasada. encantada.
Javi, que sepas que eres uno de los hombres más envidiados ahora mismo en esta
redacción. Totalmente.
Porque nos quedamos muchas con ganas y muchos de ver a Bruno Mars, es verdad.
Mira, y el último mensaje dice, le he preguntado a mi hijo qué es lo mejor que le ha traído el año y me ha dicho, una escayola en el brazo. Y dice, y es que el niño se cayó y está contentísimo porque ahora todo el mundo le va a escribir en el brazo.
Cosas de niños, y menos mal que lo enfocan de esta manera.
Sí, sí, sí.
Oye, puedes escribirnos en la tarde, en arroba la tarde cope, en la tarde cope en Facebook, y ese mensaje de voz, si te apetece, como ese fantástico que hemos escuchado de nuestra amiga, en el 607-150602.
Dicen que no se estila ya más, ni mi peinetón, ni mi pasador. Dicen que no se estilan, o no, ni mi medallón, ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. A trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero.
Otra de las noticias tristes de este año ha sido la pérdida de María Dolores Pradera. Siempre nos quedará esta música, que sí, poderla
sí,
recordar.
Es magnífica.
Con esta música tan bien interpretada, estas canciones tan clásicas.
Pues mira, fallecía en el mes de mayo con 93 años. Se la ha considerado una de las figuras de la canción más destacadas de las últimas 7 décadas. Muy querida aquí, pero también en Latinoamérica, donde cosechó grandes éxitos. Una larga trayectoria artística de casi 70 años y 40 discos publicados, María Dolores Pradera consiguió además más de 30 discos de oro e innumerables premios, entre ellos un Grammy a la excelencia artística por toda su carrera profesional en 2008.
Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. A trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor. Y yo agito con donaire mi pañuelo.
Seguro que tienes más de una cosa buena que te ha ocurrido este año 2018. Ahora solo queda que o lo hagas a través de Facebook, o lo hagas a través de Twitter, o nos dejes un mensaje en el 607-150602. Y también, tenemos un teléfono, Moni.
Pues si quieres lo abrimos. Si quieres abrimos.
Ah, no sé, yo lo pones aquí, yo leo. Vamos a ver. ¿Qué no me has informado de esto? ¿Qué es esto?
Es que ha sido una sorpresa.
¡Ay, qué es una sorpresa!
¡Sorpresa!
¡Ay, qué bueno! Pues muy bien. Bueno, que tenemos un teléfono. Venga, gratuito 950-6006. 950-6006. ¿Alguna cosilla buena? Sí, te ha pasado. Ahora solo tienes que compartirlo con nosotros. Oye, los avances espaciales comienzan el año con buenas noticias. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, pues estamos con Jorge Alcalde para que nos los cuente.
Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tú te ríes, Mila, pero digo, llegan las uvas, llega Agustín Bravo y estamos aquí todavía que no ha arrancado Bruce Springsteen. Vamos a ver. Oye, el más rockero del programa, de la redacción, del equipo de la tarde, de Pilar y Fernando, es Urbano Canal, que dijimos esta mañana, hombre, ¿quién puede ir a echar un vistacillo ahí a los alrededores de la Puerta del Sol, al ambientillo, los matasuegras y tal? Y digo, aquí estoy yo. Y ahí está, Urbano Canal. Hola, Urbano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú dónde te has metido?
Bueno, mira, yo he venido desde la Puerta del Sol andando por la calle Arenal, que es una de las que, como hemos recordado antes, da acceso directo a la fiesta que va a tener hoy lugar a las 12. Y me he encontrado aquí la Taberna Real, que es uno de los restaurantes clásicos de Madrid, que llevan trabajando absolutamente todo el día. Están dando aquí el callo desde por la mañana y seguro que le quedan todavía unas cuantas horas por delante, porque se calcula que 20 millones de españoles nos gusta pasar las fiestas fuera de casa y aquí pues lo están notando.
Mira que nos gusta salir de casa, ¿eh? Es que yo no sé si hay muchos pueblos tan festivos como nosotros, ¿eh? Es tremendo.
Pues mira, y estoy aquí al lado, tengo aquí a Pepe, que es el gerente de la Taberna Real, que nos puede contar cómo ha sido la mañana de trabajo. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Todo bien. El trabajo, pues bien ahora, muy bien. Por lo demás, la gente, pues, no gasta mucho porque no tiene mucho, pero bueno, bien, muy bien.
Paloma, ¿puedes preguntar?
Sí, oye, Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe. ¿Qué es lo que habéis cocinado para la gente? ¿Qué es lo que os ha pedido la gente en esta mañana de Nochevieja?
Bueno, cocinamos lo clásico de lo que es la cocina clásica, de, pues, tapas, que nosotros somos una taberna de tapas. Nosotros vendemos lo que es, pues, muchos callos, mucho pulpo, muchas gambas, muchas cosas que realmente hacemos diariamente, pero lo hacemos nosotros, o sea que...
Y cositas ricas. Pues, oye, Pepe...
A ver si vienes un día a probarlas.
Claro.
Es el que trabajas en la COPE.
El único problema que tenemos nosotros a la hora de hablar con la gente que os dedicáis a los fogones, sí, es que nos pilla, sí, siempre el programa. Es una mala costumbre que tenemos, trabajar, sí, a la misma hora. Oye, Pepe, ¿a qué hora cerráis? ¿Cerráis dentro de un rato?
Hoy cerramos a las 11:15.
Hasta las 11:15 estáis.
Sí, damos damos las cenas.
Sí.
Y luego los que quieran marcharse para ir ahí al reloj, ajá, se van. Y los que no, quedan aquí y lo miran por televisión y toman aquí las uvas.
Y toman las uvas con vosotros.
Y el cava, sí, claro.
Muy bien.
Damos aquí a lo mejor para 100 personas igual.
Madre mía, ¿mañana descansáis?
No, mañana abrimos para mediodía para darle de comer a la gente que está un poco, un poco enfadada y cansada.
Mañana necesitarán cosas contundentes, ¿eh?
Hombre, claro.
Que mañana es una noche,
sí,
larga.
Mañana calditos y sopa caliente.
Eso sí, está muy bien. Oye, Pep, pues desearos una buena noche, que todo que todo se desarrolle con cierto orden y que todo el mundo, sobre todo, disfrute mucho de esa noche vieja en ese punto tan emblemático como es Puerta del Sol y aledaños en esta noche. Gracias, Pepe.
Muchas gracias.
Un saludo.
Muy amable, muchas gracias.
Un saludo, gracias.
Gracias, felices fiestas.
Igualmente,
a todos.
Feliz noche.
Gracias, igualmente.
Urbano.
Gracias.
Sí.
Urbano, ¿el ambiente es bueno? Es decir, ¿se nota gente que ha comido por los alrededores de la Puerta del Sol, que anda todavía, bueno, porque no le apetece volver, que van a empalmar ya directamente con las uvas, o no?
Eso parece, porque estamos aquí, pues aquí al lado de la plaza de ópera también, y todas las calles están atestadas de gente que va, gente que viene, los negocios, efectivamente, como esta Taberna Real, llevan todo el día trabajando. Ahora tienen un momentito así un poco de calma, por eso Pepe me ha podido atender, porque él mismo trabaja dentro de la barra. O sea que de ahí lo he sacado ahora mismo para que nos pudiera atender. Así que realmente yo creo que aquí va a ir creciendo el ambiente, va a haber cada vez más ambiente festivo y la gente, espero que por ahora están muy tranquilos, siga la cosa así y tengamos una buenísima fiesta para despedir este 2018.
No, si ahí la fiesta es como regresas a la radio, porque la San Silvestre pasa por la puerta casi de la emisora, aquí en la calle Alcalá, te lo digo porque el año pasado yo estuve por aquí.
Ya,
y no sé cómo vas a cruzar el Paseo del Prado. Ya nos irás contando cómo lo haces, cómo te apañas. Gracias, vale. Urbano.
Vale, pues un abrazo.
Un beso, venga, hasta luego. Hasta la próxima.
Luego hablamos otra vez.
Sí,
¿eh?
Claro.
Chao.
trust. All you say and all that you give.
Nos situamos, año 1973, Pink Floyd le dedicaba un disco a la cara oculta de la luna, un lugar al que solemos referirnos como el lado oscuro y que tan solo unos pocos mortales han visto. A punto de despedir el año, una de las primeras noticias que te vamos a contar en el siguiente es precisamente que por primera vez en la historia de la humanidad una nave se posará precisamente ahí, en el lado oscuro de la Luna. Y no es la única misión espacial importante que tendrá lugar en los primeros días de 2019. Te cuento todo esto porque si algo nos gusta en este programa, sobre todo es aprender. Y en esto tiene mucho que ver el responsable, es Jorge Alcalde, nuestro profe, director de la revista Quo, nuestro experto en ciencia. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Que nos
yo
gusta...
soy el que más aprende siempre, cada tarde esta, el que más aprende soy yo.
No, de verdad que nos levantas ahí una cierta curiosidad, nos haces asomarnos al mundo de la ciencia con una curiosidad y eso eres tú el responsable. Oye, ¿qué se esconde en el lado oscuro de la Luna, Jorge?
Bueno, pues se esconde una parte interesantísima de nuestro satélite, muy parecida, en términos generales, muy parecida a la cara que vemos, a la cara que siempre nos da la parte visible del satélite, pero que tiene unas peculiaridades geográficas diferentes, posiblemente haya tenido más accidentes geográficos, haya tenido más impactos de meteoritos, tiene unos cráteres, por lo tanto, más abundantes, pero más pequeños, no tiene esos grandes planicies, lo que llamamos mares desde aquí, de la Tierra, que vemos cuando contemplamos la parte visible, y desde luego es un reto científico poder posar ahí una nave en la cara oculta, como tú ya decías, que le llamamos oscura. De hecho, ese disco maravilloso de Pink Floyd decía la cara oscura, ¿verdad?, de la Luna, pero no es oscura, porque ahí también da el sol. Da el sol cada 14 horas aproximadamente, aparece y desaparece también el sol. Lo que pasa es que nosotros, desde aquí, desde la Tierra, no la vemos nunca, por eso despierta tanta fascinación.
Uh-huh. Oye, ¿cómo es la misión? Este experimento, esta nave que se va a posar allí, es una nave de origen chino y va a lunizar allí en esta parte de la Luna. ¿Cómo es esta misión china?
Bueno, es una misión que es compleja, ¿eh? De hecho, fíjate, si desde los años 60 estamos enviando naves a la Luna y todavía no se había podido posar una en esa zona, es porque es complicado. La principal dificultad es que las comunicaciones entre la Tierra y cualquier nave que pase por la parte oculta de la Luna, pues se cortan de vez en cuando. Claro que evidentemente el propio satélite tapa las comunicaciones, es como un muro para nosotros, y por eso hay que llevar otra nave para triangular las señales, que sirva un poco como de mensajero entre esa nave que va a aterrizar y la Tierra. Por eso es tan complicado dejar ahí una nave. Hasta ahora hemos podido verla de lejos. Ha habido muchas sondas que han orbitado alrededor de la Luna y han enviado imágenes de esa cara oculta, pero nunca habíamos conseguido, o la ciencia había conseguido, que una de estas sondas llegase a posarse. Y eso es lo que va a ocurrir. Pues nada, si todo va bien, entre hoy y el día 3 está prevista el aterrizaje de esa nave.
Decías que era un alunizaje complicado y me imagino que también costoso. ¿Cuándo se vio por primera vez esa cara oculta?
Pues en las misiones primeras de los soviéticos, la misión Luna 3, en los años 70, fue la primera que envió algunas imágenes de esa cara oculta. Por eso, pues casi todos los cráteres y todos los accidentes geográficos de esa zona tienen nombres rusos, porque fueron los soviéticos entonces los primeros que llevaron allí sondas para poder fotografiarlas. Ahora van a ser los chinos los primeros que ponen una de esas sondas en territorio lunar.
Uh-huh. ¿Y se sabe por qué los dos lados son tan, tan diferentes?
Bueno, hay un juego magnífico de movimientos, de gravedad entre la Tierra y la Luna. Es prácticamente un baile. De hecho, el misterio por el cual solamente la Luna nos da una cara es prácticamente un misterio que tiene que ver con la danza. Es igual que si estuviésemos bailando una pareja uno frente a otro, dando vueltas uno alrededor de otro, pero siempre dándonos el rostro, siempre dándonos la cara. Eso es lo que ocurre con la Tierra y la Luna. Y ese juego de influencias gravitacionales hace que en un lado de la Luna haya muchos más cráteres, haya muchos más impactos de meteoritos que noto, entre otras cosas, porque la influencia de la Tierra también desvía buena parte de esos meteoritos. Es casi un equilibrio perfecto. De hecho, es la única pareja de planeta y satélite en todo el sistema solar que mantiene este equilibrio perfecto, es la Tierra y la Luna. No se conoce otro ejemplo igual en todo el sistema solar.
Decíamos que hay varias noticias relacionadas con el espacio, que van a tener más lugar en estos días. La primera, nos lo acabas de decir, ese aterrizaje, se dice alunizaje en el lado oscuro.
Alunizaje
en el lado oscuro de la Luna. Pero también hay otras noticias interesantes, importantes a nivel astronómico y espacial. A principios de 2019, la sonda OSIRIS-REx está a punto de posarse sobre el asteroide Bennu. ¿Dónde está Bennu y por qué se ha elegido este asteroide concretamente?
Bueno, Bennu está muy lejos, está a millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y se ha elegido este asteroide porque por sus peculiaridades, por su tamaño y por su órbita, era el que más fácilmente podíamos tener acceso a él, entre todos los asteroides que hay. Es muy interesante este asteroide porque si conseguimos que esta nave se pose, algo que podrá ocurrir casi cuando estemos tomando las uvas en la península ibérica, posiblemente mientras aquí en la península ibérica estemos tomando las uvas, a 6.000 millones de kilómetros de distancia estaremos viendo, o estarán viendo quien esté de guardia en la NASA en ese momento, el aterrizaje o la aproximación de la sonda OSIRIS a Bennu. Es fascinante este asteroide porque, como todos los asteroides, alberga en su interior secretos del origen del sistema solar. Los asteroides, también los cometas, algunos planetoides o planetas enanos, son pequeños cuerpos que nacieron junto con el resto de los cuerpos del sistema solar y se quedaron como estaban, no evolucionaron. No ocurrió como ha ocurrido con los planetas, como por ejemplo con la Tierra, que lleva 4.500 millones de años más o menos vivo y durante este tiempo ha ido evolucionando. Los asteroides guardan un poco cuál era la fotografía del origen del sistema solar. Por eso es tan importante conocerlos e incluso extraer algún pedacito, alguna roca chiquitita, que podamos ver aquí en la Tierra, que es precisamente lo que va a hacer esa misión OSIRIS.
Pues estamos escuchando como si estuvieras en el asteroide Bennu,
No me digas.
Sí, que está empezando ahí la cosa
me
ya.
Me voy a acercar un poco.
Sí, acércate porque te escuchamos regulín. Tercera misión espacial en estos días que va a hacer historia es la de la sonda New Horizons, que se acerca a un objeto helado más allá de Plutón.
Sí, que es Última Thule, se llama. Nunca hemos llevado una nave espacial tan lejos. Jamás se ha posado una nave espacial en un cuerpo tan lejano como este Última Thule dentro del sistema solar. Por eso es tan importante. La nave New Horizons va a enviarnos algunas imágenes de lo que puede ser el objeto más lejano del sistema solar, el que más lejos está del Sol, con lo cual estamos ya en el borde de lo desconocido, de lo ignoto. Así que esta misión también nos va a dar muy buenas sorpresas y fíjate cómo llevamos, 3 días más o menos de año va a ser entre hoy y el día 3 y 3 pedazos de noticias astronómicas.
Pues querido Jorge, que el mundo de la ciencia nos proporcione siempre buenas noticias. Gracias y feliz año.
Seguro que sí, feliz año a todos.
Un abrazo fuerte. En las redes sociales, buenas cosas que nos han pasado en este 2018, Mónica.
Sí, mensajes de lo mejor de este año. Dicen, para mí fue que nos concedieron la medalla de oro de Navarra, el mayor reconocimiento de Navarra a la asociación SARAI, que es la asociación de cáncer de mama en Navarra. Dicen, me tocó leer el discurso y fue un reconocimiento maravilloso. Mira, otro mensaje que nos llega al WhatsApp al 607-15-0602.
Sin duda, la mejor noticia de este año fue la ordenación de mi hijo Nicolás. Un saludo desde Lalín, Pontevedra, Marcelo, y feliz año para todo el equipo de COPE.
Pues fíjate, ¿eh?
Gracias, Marcelo, y enhorabuena por tener un sacerdote en la familia, es estupendo, está muy bien.
Sí, mira, más mensajes. He aprendido muchas cosas este año, valoro muchísimo haber podido ir a ver a unos amigos a Suecia, no les veía desde hace años y este 2018 me ha alegrado enormemente. Almudena nos cuenta, después de años sin viajar ni de permitirme ningún capricho, este año he podido visitar América. He visto mucho de Argentina y algo de Chile y es un viaje precioso a la vez que impactante. Lo que ves ahí es increíble. Os recomiendo que os lo pidáis para 2019. ¡Feliz año! Y otro mensaje en el 607-1506-02.
Después de un par de años que no podíamos irnos de vacaciones, por fin hemos conseguido venir a Londres a celebrar la noche vieja aquí. Y justo ahora estamos a la entrada de la Catedral de St. Paul's, que para mí es súper importante porque me recuerda mucho una de mis películas favoritas, Mary Poppins. Así que yo creo que esto es para mí lo mejor de 2018. ¡Feliz año, equipo!
Pues casi, ¿eh? Tiene que contarlo en el 2019, pero no, todavía es en este de 18. Bueno, pues Juanma, que nos encanta que estés disfrutando muchísimo y en esos lugares además que te traen tan buenos recuerdos.
Otros mensajitos. David, este año he colaborado en otra empresa durante unos meses, he tenido un dinerito extra de mi trabajo habitual y me he sentido súper bien. Ha sido un reconocimiento profesional del que me siento muy orgulloso y después de varios fines de semana sin poder celebrarlo, estos días he podido invitar a mi familia a una gran comilona porque ellos también se merecen participar de mi alegría. Dice, feliz año 2019. Y un último mensaje que leemos. Este año me estreno tomando las uvas en sol. Esto es una buena noticia. Si paséis por aquí, buscar a un grupo de locos con pelucas en la cabeza.
Se lo decimos rápidamente a Urbano.
A ver si nos encuentra.
Recuerda que puedes escribirnos en @latardecope o en Facebook La Tarde Cope y también encontrarnos en el WhatsApp del programa 607-150602. Nos conmocionó la muerte de Dolores O'Riordan.
Sí, solo tenía 46 años. La cantante de Cranberries apareció muerta en la bañera en la habitación de un hotel en Londres el pasado 15 de enero. Su voz era inconfundible y fue eso lo que hizo que la banda irlandesa despuntase en los años 90.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.